Nuestro siguiente invitado es economista, psicólogo, teólogo, fue obispo auxiliar, obispo diocesano de Bilbao sucesivamente, ¿verdad? Tiene una historia realmente bonita, y os va a asegurar Echezarraga, que nació en Bilbao 10 de mayo del 58. No es de mi quinta por un pelo, yo nací un año antes, pero por un pelillo, ¿eh? Bueno, fue ordenado sacerdote el 4 de enero del 85. Joseba Segura, obispo, ¿qué tal estamos?
Pues nada, Egunon. Un saludo para todas las oyentes y oyentes en este nuevo año 2024.
Me han dicho que no le llame monseñor, ilustre, ¿cómo le llamo? ¿Cómo le trato, Joseba?
Sí, Joseba, está bien.
Joseba, perfecto. Pues muchas gracias. Joseba, ¿cómo recuerda aquel seminario con 17 años, por curiosidad?
Era muy distinto a los seminarios de ahora, porque después del concilio hubo algunas diócesis que consideraron que la formación de los sacerdotes había que hacerla en barrios y no en una institución segregada o separada. Entonces, pues el seminario de Bilbao estaba dividido en diferentes etapas, que estaban una en Deusto, otra en Santutxu, y luego la gente iba a diferentes sitios a vivir en la última fase pastoral.
¿Qué retos se plantea el obispado de Bilbao? ¿Qué retos se plantea el obispo en este 2024 que estamos estrenando ahora?
Bueno, yo creo que los retos se van presentando. No sé si es tanto cuestión de programar, pero ciertamente hay unas preocupaciones que son sostenidas. Por ejemplo, el tema de llegar a la gente joven es muy, muy importante. Y bueno, pues ese es el reto permanente que tenemos y la necesidad de ver cómo podemos hacerlo. No es fácil, no solo para la Iglesia, para ninguna institución, comprometer a la gente joven en una determinada, digamos, militancia o proyecto o lo que sea de vida, pero bueno, ahí estamos y tenemos que hacerlo. Lo han hecho muchas generaciones antes que nosotros lo haremos mejor o peor, pero lo tenemos que hacer.
Yo hablaba el otro día a propósito de un comentario que hizo, bueno, de un mensaje navideño de quien me acompaña, del obispo Joseba Segura, el obispo Bilbao, y decía que me encanta porque le entiendo todo lo que dice, y eso es muy de agradecer en una iglesia que a veces es un poco obtusa, ¿no, obispo?
Bueno, es posible que algunas personas dentro de la iglesia tengan un lenguaje que se hace un poco extraño o lejano a la gente, sí, es posible.
¿Cree, Joseba, que a día de hoy sigue siendo atractiva la figura de Jesús para la juventud?
Yo creo que sí, en el sentido de que además ahora se están volviendo a plantear muchos interrogantes después de esa experiencia a la que muchos se han abierto, de un tipo de vida mucho más libre, mucho más teóricamente construida desde la opción personal, etcétera, pero luego pues hay un riesgo también cuando uno afirma mucho la individualidad, es la soledad. Y es también la experiencia negativa de relaciones en las que si tú no te comprometes o la otra persona no se compromete, pues realmente no funciona y se rompen y uno se queda solo y se queda un poco frustrado, porque las relaciones son siempre fundamentales para la vida y para la felicidad de las personas.
Si dependiera de Joseba Segura, ¿cambiaría algo el rito de la iglesia, de la ceremonia de la misa tal y como la conocemos? Bueno, porque a veces se dice, no, yo estaba en Harlem, he estado en no sé dónde, las misas son mucho más animadas, aquí parece que es todo un funeral continuo,
en fin. Bueno, yo he estado en Latinoamérica, he estado en África, las misas son mucho más animadas. Es decir, aquí sí, efectivamente hay una expresividad que es muy limitada, pero tiene mucho que ver también con la cultura vasca y con nuestra forma de ser y con el hecho ahora de que la gente que asiste a nuestras eucaristías dominicales pues es mayor y está acostumbrada a unas determinadas maneras y formas y es muy difícil que cambie. Pero están llegando también nueva gente, migrantes, etcétera, y allí donde ya son parte importante de la comunidad, incluso en sus celebraciones las misas son diferentes.
Ha llegado al obispado a la edad justa. Quiero decir, ¿puede ser obispo un hombre o una mujer? Bueno, no sé, una mujer si llega el momento, pero ¿puede ser obispo un hombre con 29, con 30 años? Lo digo porque en política estamos viendo a gente, pues no sé, como muy novatilla, ¿no?
Yo no creo que un hombre con 29, 30 años puede ser obispo. Hace falta tener un conocimiento que no es solamente de libros, es de experiencia, de relación, de muchos años también, de trabajos en diferentes responsabilidades. Tú vas creciendo y vas aprendiendo. En ese aprender sencillo y humilde, no creyéndote nada, pues uno va construyendo una capacidad también para poder asumir la responsabilidad de un obispo, que son muy complicadas ahora.
He estado en África también en alguna ocasión, pero bueno, como turista, ¿no? No es el caso de Sudamérica como lo vivió Joseba Segura, pero sí te das cuenta al ver aquello, primero, que tenemos mucho más de lo que necesitamos, y segundo, me gustaría tener a los más pequeños y pequeñas de la casa aquí para que vieran un poco esa realidad, ¿no?
sea que tenemos mucho más de lo que necesitamos, es obvio, y que también el tener más nos asegura que vas a tener una vida más plena y más alegre y más tranquila. Pues ahí el problema que tenemos con la salud mental de los jóvenes, como está diciendo claramente, o sea, nunca se ha tenido tanto, a pesar de que efectivamente haya muchas preguntas respecto al futuro de los jóvenes, incluso aquí también, pero al mismo tiempo, pues los niveles de problema de salud mental, de ansiedad, de falta de alegría, pues ahí están.
¿Cómo está la hucha del obispado vizcaíno?
La hucha del obispado vizcaíno está bajo presión, como en general el conjunto de la Iglesia Europea, porque, bueno, pues la gente que ha estado sosteniendo a la Iglesia, pues ya digo, pues son un poco menos y no conectamos con las nuevas generaciones, y en ese sentido la cosa pues no va tan bien. Pero es curioso, es llamativo, incluso con el problema de la imagen grande que tiene la Iglesia en este momento, por ejemplo, en España, como por ejemplo el apoyo a través de la X del IRPF, pues se sigue manteniendo, vamos, en torno a un tercio de la gente que hace la declaración pone la X a favor de la Iglesia. Aquí en la Comunidad Autónoma Vasca no tanto, pero en otros muchos sitios prácticamente se mantiene año tras año desde hace muchos años y no baja.
Yo conocí en Roma cuando estaba este Martínez Somalo, que tenía parientes riojanos con bodegas, conocí al que era un jesuita que llevaba la oficina del óbolo del Papa, ¿no? Yo le preguntaba las diócesis que daban más, me hablaba de Boston, de Chicago, etcétera. Joseba Segura, además de obispo de Bilbao, es, digamos, miembro del Consejo de Economía.
Sí, de la Conferencia Episcopal.
La Conferencia Episcopal Española. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues ya digo, fundamentalmente allí lo que hacemos es gestionar algunas campañas que tienen que ver sobre todo con el tema de la declaración de la renta, pero luego también con el tema de la Iglesia diocesana, y ahora estamos trabajando y hemos conseguido bastante impacto y bastante recepción y bastante acogida. Prácticamente más de la mitad de las diócesis están en un proyecto de formación para buscar apoyos alternativos que tienen que ver con toda la filosofía de la corresponsabilidad en la Iglesia Católica, que creo que se está desarrollando rápido y bien.
Estamos en Radio Popular, Erri Ratia, en este especial desde Plaza Nueva, roscón solidario de Cáritas, 1 euro, un pedacito de roscón, o bien al Bizum 33514 puedes dejar tu donativo. Estamos hablando con el obispo de Bilbao, Joseba Segura. Joseba, en la homilía de Año Nuevo habló de algunas de las preocupaciones, de sus preocupaciones, bueno, yo creo que general, pero a veces piensas que no, porque da la sensación de que Europa está sorda ante la guerra de Irak, y otra de las preocupaciones era la inteligencia artificial.
Yo me refería a la guerra en Palestina.
Bueno, a la guerra en Palestina, en Gaza,
sí, sí,
perdón.
En Gaza, sí, sí. Entonces, sí, efectivamente, o sea, creemos que tenemos una tradición que defiende los derechos humanos, que defiende la justicia, pero luego en la práctica una tragedia como la que se está produciendo, en la que, bueno, pues no hay forma de entender cómo se puede matar a tanta gente, víctimas inocentes, niños, casi la mitad de las víctimas, y nadie hace nada. Esto, pues a mí me parece que de alguna forma nos pone en nuestro sitio, y luego cuando vayamos por ahí a decir o a intentar explicar a otros o a hablar de democracias o a hablar de justicia, pues la gente se va a reír en muchos sitios del mundo, y es lo que está pasando.
Se dice que el alcalde es el puesto más cercano dentro de la política al ciudadano. Yo sé que Joseba Segura anda en bici por Bilbao,
sí.
Que sube al monte, que es un buen mendigo, sabe de estos. También se acerca a la gente, le conoce a la gente, le dice a la gente: obispo, monseñor Segura, que...
Ciertamente hay cada vez más gente que me conoce, y cuando ando por Bilbao cada vez más gente o te mira o algunos se atreven a saludar, otros quizá no, pero sí, eso está pasando. Pero yo no busco eso, la verdad. Lo que sí busco es acercarme a la gente de las comunidades pequeñas, que hay muchas en Vizcaya, que bueno, pues que tienen, digamos, 10, 12, 14, 20, 40 personas. Semana pasada estuve celebrando en Uretamendi con 30 y pico personas. El domingo, si Dios quiere, iré al Peñascal. Son comunidades muy pequeñitas y, bueno, yo creo que merecen también que el obispo se acerque y que esté como uno más con ellos.
Estoy viendo a Pedro Aspiazu, el consejero de Economía. Habrá que pedirle algo también ahora que estoy aquí con el obispo. Voy a pedir enseguida alguna cosilla. Joseba, se cumplen 75 años este año de la fundación de la diócesis de Bilbao. Sí. ¿Cómo sitúa la Iglesia ahora mismo? ¿Está creciendo?
No, la Iglesia en Europa no está creciendo, la Iglesia en otros sitios está creciendo. Y entonces, pues lo mismo que en un momento determinado tocó a los obispos y a las comunidades vivir momentos de crecimiento, ahora toca vivir y momentos de debilidad y de crecimiento. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que vivir. Creo que se puede vivir también con confianza, con alegría, no suponiendo que las cosas van a volver nunca donde estaban, pero suponiendo que poco a poco va a ir alumbrando una realidad y un estilo de iglesia que es diferente y que realmente puede ser signo en medio del mundo. Porque yo creo que hay determinados elementos de lo que el Evangelio dice y propone que realmente son muy importantes para la vida de la gente.
El otro día, la verdad es que me quedé patado, no sé, era una sensación como escuchándole al Papa Francisco como preparando su muerte, como hablando de la muerte como algo grande, ¿no? Sí. Algo que llega de lo que dice, bueno, y cuando llegue estaré preparado, y no solamente preparado, sino alegre, porque está malito el Papa.
Bueno, el Papa está sintiendo ya claramente que tiene debilidades físicas importantes. Yo creo que de cabeza está perfectamente todavía, pero luego a nivel de movilidad se ve cómo está. Y luego a otros niveles, en cualquier momento puede tener problemas respiratorios, Dios sabe qué, porque tiene la edad que tiene, 87 años, y tiene el trajín enorme que tiene, que realmente yo no sé cómo puede aguantar.
Eso estaba pensando el otro día con Pedro Ontoso, que es, como sabes, periodista especializado también en el mundo vaticano. Pedro, decíamos, parece que se está, utilizando de cabeza está muy bien, como decía Joseba, pero parece que se está utilizando la debilidad, todos atacando al Papa de repente. Eso es una sensación como, si es por las parejas, es por las parejas, si es por la misa, la celebración es por la misa, si es por, cualquier cosa que diga, parece que es tomada por una clase, digo yo, muy clásica, voy a decirlo en plan suave, muy o muy cutre, o muy carca.
No, pero la Iglesia, señorita, el obispo, tampoco es ajena un poco a lo que puedan ser la competencia por el poder o las mismas intrigas, ¿no? Entonces sí es que es verdad que hay ámbitos de la Iglesia que consideran que estamos en un ambiente de final de pontificado. Entonces hay grupos que pueden estar tomando posiciones, además con el ánimo de debilitar la figura del Papa, pensando en el día después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, realmente hay un movimiento en el que puedan pensar que el Papa en estos momentos pues está ya un poco al final de su pontificado y se están moviendo estrategias en dirección contraria a la que él puede estar proponiendo.
Sí, yo creo que hay gente que no está muy contenta con determinadas cosas o que interpreta determinadas cosas en una determinada clave, y si quiere de alguna forma manifestar públicamente su descontento, su incluso oposición en algunos casos. Pero yo no diría que todo el mundo, como has dicho tú, Agustín, antes, parece que está contra el Papa. Lo que pasa es que los que están contra el Papa tienen muchos micrófonos, altavoces, y realmente llegan a mucha gente.
Correcto.
Pero cuando el Papa muera, pues realmente tenemos la oportunidad de hacer una evaluación de este Papa y realmente verás como muchísima gente, no solo al principio, también ahora, está muy cercana y siente y agradece también la cercanía del Papa.
Me dicen que tengo que ir terminando, Joseba, pero ¿por qué tengo yo la sensación de, como pasó con Obama, que llegó Trump, se va a marchar un Papa abierto, un Papa, bueno, como este obispo que tengo delante, que es un hombre abierto al que se le entiende todo, que es muy llano, muy de contacto, y que va a llegar un Trump al papado?
Yo no diría que eso va a pasar.
No, ¿verdad?
No tenemos ningún motivo para pensar eso.
Me tranquiliza.
O sea, el Papa no lo eligen los periodistas, ni de izquierdas ni de derechas, ni las, campañas que unos u otros puedan organizar. Lo eligen una serie de cardenales reunidas en un sitio, en un lugar, y que tienen libertad para poder votar. Y entonces, pues, yo no digo, porque no creo que nadie puede saber lo que va a pasar, pero yo estoy convencido de que realmente no hay ningún motivo para pensar que va a haber un bandazo en la Iglesia. Puede haber continuidad, más bien, va a ser otra persona, ningún Papa es igual que el anterior, y todos son diferentes, pero realmente creo que puede haber, un planteamiento en el que otro pueda aportar cosas que estén aportados sin que haya ruptura.
Monseñor, ahora va a permitir, Monseñor, yo soy seguro, obispo, y le deseo todo lo más bonito para este 2024. Es que ricasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta es su casa, nunca mejor dicho, así que cuando quiera estamos aquí. En el monte, en la bici o con Manuchao también.
Muy bien, gracias, Agustín, gracias, Pedro.
Gracias.
Que estés aquí trabajando en Radio Popular.
Chao. Un abrazo, chao.